Esto es una charla con Rita Abreu.
En esta charla aquí en cabina en vivo este jueves 21 de diciembre del año 2017, Cecilia Cune y Rodrigo Ponce. Bienvenidos, Cecilia. ¿Cómo estás?
Estoy muy contenta de que me invites otra vez a charlar contigo.
Vamos a hablar de una novela gráfica, Ser la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad. Es una novela gráfica hecha, bueno, a cuatro manos, digamos. Tú pones la escritura, Cecilia, Rodrigo Ponce pone los monos, les decimos moneros, con todo el respeto y la admiración. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, muy buenos días. Gracias por habernos invitado a hablar de la novela en la que trabajamos los últimos dos años. Y sí, es a cuatro manos, a dos cabezas y sin límite de tiempo, ¿no es cierto?
Sí, pero sí. Casi.
Casi.
Y a 10 caídas.
Y a 10 caídas. Oigan, sí, necesitamos preguntarles, bueno, muchas cosas que surgen de tener esta obra aquí en nuestra mesa. Está muy interesante de leer, desde luego se lee muy fácilmente la novela gráfica, pues tiene esa bondad. Pero la primera cosa es, ¿cómo les fue con un personaje como Morelos? Por ejemplo, tanto a ti como investigadora, como historiadora, y a Rodrigo para hacer la representación gráfica, porque hemos tenido unos Morelos como unos como muy suavizados, como este personaje casi dulce, ¿no? Pero además un moreno recio. Es como, no sé. Primero vamos a escuchar, Ceci, cuéntanos para ti, ¿cómo te fue con Morelos? ¿Le empezaste a hablar de tú, primero de usted? ¿Cómo te fue?
Le empecé a hablar de tú.
Directamente, sí.
De tú. Porque el usted era más bien algo que compartíamos él y yo hablándole a todos los demás. Yo le empecé a hablar de tú. Empecé también intentando desmitificar la ilustración del metro, los 50 centavos, realmente el paliacate, todo eso. Y no era uno de mis héroes favoritos. Uh-huh. Me parecía demasiado institucional, me parecía demasiado como que no me gustaba. Pero de pronto me puse a averiguar tantito y ve lo que me pasó. Y me seguí haciéndolo. Un héroe importantísimo.
¿Ahora sí lo consideras el primero?
Sí, es el que más me gusta, porque es muy estudiado y me gusta su necedad, porque una cosa es ser un terco y otra cosa es ser un necio. Si haces las dos cosas en bien y en buena aventura, todo te sale bien. Entonces, este sí tenía como sustancia académica incluso para sus berrinches, ¿me explico? Eso me gusta. Uh-huh. Y porque era muy ordenado, que yo no soy. Uh-huh. Entonces, eso, lo que él no tiene y yo sí, fue un equilibrio perfecto.
Muy bien. Rodrigo Ponce, ¿a ti cómo te fue con Morelos? ¿Cuál era tu primera idea y en qué acabó su rostro, su ceño, su paliacate?
Mira, es un personaje muy visto, a diferencia de Hidalgo, y siempre lo contrapunteamos, o sea, de Hidalgo en realidad no sabemos quién es un fantasma. A Morelos, bueno, si no le sacaron la foto es porque no había cámaras en ese momento, pero también te enfrentas a un ícono y te enfrentas a un arquetipo, y te enfrentas a un cliché. Entonces yo le decía a la editora, a Sairi Karp, dije, pues es que podemos agarrar una escoba, ponerle un paliacate, unas patillas, y ya es Morelos, ¿no? Incluso los ojos. Pero entonces eso nos llevó a pensar, ¿qué Morelos quiero? El de un discurso político, el de la historia, el de la geografía, el que sí dicen que sí fue y el que no fue. Yo sí me lo tuve que reimaginar. Yo sí, primero lo vi como el generalísimo, para cuando terminé diciéndole José María en mi cabeza, ya en realidad yo sabía incluso cómo se reía. Porque finalmente, pues me imaginé a un cura de un pueblo de tierra caliente, fraguado en las labores del campo, pero de una raigambre original criolla española. Entonces no era mulato, no era un mestizo, no era una persona, era como un toro. Uh-huh. Eso era Morelos,
como un toro. Bueno, aquí tenemos que están muy destacados en la portada, está por supuesto esta imagen que creó Rodrigo Ponce para que se ejemplifique cuál es el personaje central, cuál es el protagonista de esta novela gráfica. Este Morelos lo que tiene en principio es una recia mirada, este Morelos visto por Rodrigo Ponce, con una edad, no sé, quizá un poquito indefinida. ¿De qué edad te lo imaginas tú aquí en esta...?
Y Morelos ya se ve como un hombre, vele un poco la papada, como la ajada la mirada, ¿no? O sea, años, él debe haber tenido entre 45 y 46 años en el dibujo que le realicé. Porque incluso si ves después la novela, vas a ver a Morelos cuando era niño y te juro que sigue siendo el señor que ves en la portada, solo que cuando estaba chiquito. Sí.
Pues me llama la atención la mirada. la mirada de este Morelos. Díganme una cosa, cuando se trabaja este tema, un tema histórico en novela gráfica, ¿se piensa en un público infantil? ¿Tienen un límite de cuartillas? ¿Algo ya determina cómo se empieza a trabajar, Ceci?
Mira, lo que nos pasó fue que fue como una suerte de casi borrachera, por decirlo así. O sea, nos sedujo, estábamos en la necia de que lo teníamos que hacer, teníamos ciertas expectativas, más allá que de Morelos, de nosotros, de los trabajos que estábamos haciendo y que no habíamos hecho. Entonces nos sedujo completamente y nos dedicamos a pensar nada más en el dibujo, la representación y la escritura, y cosa importante que compartimos, que eso es maravilloso y casi no pasa, en la investigación, porque hicimos investigación histórica, literaria. Él se puso a hacer investigación iconográfica, iba a lugares y sabía. Entonces estábamos como en una suerte, ¿verdad? Como de...
De un binomio, sí, de una cosa, sí, de un así binomio, muy cercana.
Como una especie de fiesta interminable.
O sea, sí, parte de lo que no nos planteamos es a quién le llega, a los señores, a los niños, así, no. Siempre pensamos que era un personaje universal que tenía que encontrar un nicho desde lo contemporáneo para poder volver a proyectarse al futuro, porque, pues bueno, el avión presidencial se llama así, el primer satélite que tuvimos se llama así. Es decir, ¿quién es esta persona? Porque estamos hablando de un fallecido por la espalda, fusilado. ¿Qué hizo? Pues es, desde cierta perspectiva, no habría por qué hablar de un muerto, ¿no? Porque de él sí, eso es a lo que nos enfrentamos realmente. Ya parte del goce de esta semana, Las Mieles del Triunfo, es ver que a muchos adolescentes les gustó.
Uno inevitablemente piensa en esos públicos. Piensa en estos jóvenes que van a agradecer que el texto sea breve, que el texto esté apoyado con imágenes que le da un movimiento a la historia, ¿no?
Y además hicimos, y también lo hicimos en común, y casi sin pensarlo, pero lo pensábamos, lo hicimos realmente un héroe, el héroe superhéroe que yo hubiera querido tener de pequeña y de grande. Y me gusta el paliacate, como me gustan las orejas de Batman. Me gusta Calleja, que sea
el villano, que sea como hablemos el villano, del villano.
Como sí. Me gusta el Guasón, que sea el villano. Estoy haciendo esas referencias también por novela gráfica, ¿no? Yo en novela gráfica, la primera contacto que yo tuve fue de Dark Knight, que era el caballero negro de Batman, cuando fue... Que eso finalmente es otro género, lo que sea, pero finalmente para los niños, o para todos, ¿no, Rita? Para los niños, las mujeres, los adolescentes y los hombres,
sí,
necesitamos
sí.
Un héroe. Totalmente. Y un héroe que venza a un villano. Y un héroe que tenga que lograr, así sea a costa de su vida, lo que está pretendiendo. Y Morelos es así, y eso lo amo.
Oye, y claro, pero aquí está exactamente la contrafigura, la contraparte, que ¿dónde pusiste a Calleja? ¿Cómo lo representaste, Rodrigo Ponce?
Mira, hay pintura de época de Calleja, hay mucho trabajo, ya hubo una película después del Bicentenario, se revisitaron muchos estos personajes, y Calleja propiamente entonces es, por ponerlo así, el mero mero del mi reinato. Entonces es un chavo bien, que también aparece en la escena, pero él viene con otra consigna, ¿no? Él es el que va a proteger los intereses de la corona. Él no es un villano porque él diga yo soy malo, él es un villano porque él representa todas las cosas que no funcionaban de alguna manera, ni en España, ni en México. Se les cayó el teatro con Napoleón, acá vinieron a hacer lo que pudieron. Es decir, ya es un personaje que también tiene una crisis en sí mismo, es un personaje muy vanidoso, es narcisista. Él lo hace porque él quiere demostrar que él es el mejor, y del otro lado tienes a un cura de pueblo que lo hace porque pues tiene mucha gente a la que él tiene que cuidar. De eso trata el sitio de Cuautla. Uno está que los voy a matar a todos, y el otro está de tenemos que salir vivos de esta juntos.
O está yo te voy a matar a ti, dice Morelos. No lo mata. Y ahí hay un cruce que no les vamos a contar a los radioescuchas para que compren el libro. Hay un cruce entre el ego de Calleja, además de la bondad y maldad del otro, o la razón, o sin razón del uno, un cruce de egos de los dos. Y a los dos, cuando les llega su cruce de egos, les pasan cosas muy emocionantes.
Claro. Eso se oye bien, eso se oye muy bien, así como la intriga del tema,
sí,
¿no?
Llega un momento en
porque
que
está
sí.
Trabajado un poco así. Así, fíjate que yo, que tú sabes que soy una fanática mental ya también de la radionovela.
Yo lo sé.
De pronto me sentí que me estaban hablando con el pum, crash, crow, así, todo eso ya me hace, a mí ya me hace ruido.
Claro.
Me hace ruido, ¿no?, en el cerebro.
Eso es alucinante, eso es culpa de Rodrigo, porque Rodrigo un día dijo, yo necesito además, después de ver mi montaña de libros, necesito además una cosa sonora, tengo una cosa sonora. Entonces él metió las onomatopeyas. Yo lo que dije fue, ponles los acentos donde van, y se los puso donde fueron.
En ese sentido, hicimos una película en papel, en formato de novela gráfica, con el lenguaje de la historieta, pero es un peliculón. O sea, al final uno dice, ¿en serio? Porque tienes razón en eso, entre las radionovelas y las historietas, el México del siglo XX acuñó a sus mitos, a sus héroes, puedes decir el que quieras, desde la independencia, colecciones de historieta dedicadas solo a la historieta, a la independencia o la revolución. Es decir, desde los 30s y en adelante los mexicanos consumieron mucho radio y consumieron muchas historietas, y entonces El Santo y Morelos y Hidalgo, o sea, nosotros solo regresamos al origen de cómo es que en México acuñábamos o acuñamos, claro, ¿lo puedo decir?
¿Lo
acuñamos
decir? Claro,
héroes
sí,
de ese raigambre, ¿no? De ese tamaño.
Aquí, por ejemplo, bueno, yo también tengo la pregunta de por qué parten del sitio de Cuautla, de 1812, y eso, bueno, pues seguramente, no sé si lo decidiste tú, Cecilia Cune.
Lo decidí yo, y lo decidí, fíjate, fue radiofónico, porque yo cuando los 200 años de la muerte de Morelos, yo hice justamente para el Instituto Mexicano de la Radio.
Donde nos encontramos.
Donde nos encontramos en este momento, no solo una serie de 32 cápsulas de la vida de Morelos, sino un programa especial. Entonces, a la hora de escribirlo, yo empecé en el sitio de Cuautla. Uh-huh. Empecé para empezar como desde el punto más glorioso.
Sí.
Y por otro lado, no sé por qué las cosas, cuando las gentes se juntan, se juntan. Rodrigo ya había hecho todo un asunto, por lo menos, del niño artillero. O sea, él sabía de Cuautla. Entonces nos quedó como anillo al dedo.
Muy, muy bien.
Entonces Rodrigo oyó las 32 cápsulas, pero sí el famoso programa especial. Entonces nos dio una especie de guía histórica, bueno, de tiempos. Ya después ya nos pusimos más locos que nunca. Y lo hicimos porque cada quien tenía sus mini héroes adentro. Y además, la onda de las correcciones, él me corrigió más a mí que yo a él, por supuesto, porque mis dialoguitos, sabes que nunca, los diálogos no son de 8 renglones, y yo, ¿no? Entonces era un corte de lenguaje, pero luego yo decía, aquí sí tiene que haber el lenguaje, entonces es muy interesante porque él se tuvo que adaptar, y yo también, y quedó muy bien.
Sí. Oye, vamos a pensar que el caso de la escritora es efectivamente este reto a hacer la síntesis, y en poco espacio, ¡pum!, dar el golpe. Para el caso tuyo, me parece como si fuera al revés. Mientras más dibujas, mejor. A ver, tú dime qué ocurre en eso.
Sí partimos de un proceso radiofónico, y eso siempre me ha gustado contarlo de esta novela gráfica. Es decir, yo me imaginé todo a partir de lo que ella escribió para la radio. Entonces, la sonorización y todo este rollo, a mí me invitó mucho a decir, aquí arranca. Y luego, sobre la marcha, en algún momento dices, tengo que ser más sintético, entonces hay páginas que las vamos a resolver con 4 cuadros. Pero la parte en la que se volvió un reto es que, pasada la página 45, entonces sí se convirtió en hacer la película, porque entonces sí tienes que hacer mucha secuencia, tiene que estar narrada visualmente. Es casi como si viéramos una película y le quitas los efectos sonoros y los diálogos, y se tiene que entender la historia. Y tiene que funcionar, son diferentes capas de comunicación, ¿no? Lo visual, lo textual, lo sonoro. Y todo eso junto debe provocar sensaciones y sentimientos. O sea, yo al final le dije a ella, esto es hacer arte. Empezamos siendo comunicadores, terminamos siendo artistas.
Yo te amo mucho por eso. Pero además, debo decir otra cosa.
A ver, Cecilia.
La voz narrativa, que la voz narrativa es otra que hicimos, que es el narrador. O sea, no solo cómo estaba la historia, como dices, los diálogos, sino yo sí me puse firme y me puse, como decía nuestra editora, te pusiste nerd para tener lo histórico y lo narrativo bien dicho y bien hecho, y ahí sí, no hice síntesis en eso, o sea, ahí sí no di concesiones, o sea, llegó un momento de que, ¿qué crees? La 45 ya no va después de la 46, porque Oaxaca fue el mes pasado, entonces entramos en pánico y tenemos que volver a esquematizar, porque de pronto me di cuenta, no sé, que una batalla había sido 2 días antes del cuadro número 5, entonces era así de, te voy a volver a mandar el índice. Pero entonces sí, muy bien, porque incluso para la buena historia le sirve a todo el mundo.
Sí, eso es algo que cuando hicimos la presentación en la fila, se acercaba igual la gente de la tercera edad, los chavos, las mamás, todo el mundo se fue a ver a Morelos. Yo les decía, es que nosotros le quitamos lo aburrido a la historia, y lo único que a mí sí me está diciendo la gente que lo lee, dice, es que es muy ágil. ¿Qué quiere decir esto? que visualmente se narra de manera sencilla, pero también muy profunda, y al mismo tiempo toda la carga histórica, el rigor histórico, las frases, o sea, hay cosas que salieron de la historia y Cecilia dijo, esto va, y así lo dijo él. No es algo que nos inventáramos, es que esa es una gran diferencia entre Batman y Morelos. Morelos sí existió, y es real, porque vivimos en un país que existe porque un hombre real se murió, y esa es la diferencia con nuestro libro.
Y empezó a escribir lo que se tenía que escribir, ¿no? Para hacer patria, yo digo, Morelos.
Sí, yo también he encontrado estas citas textuales, incluso también hasta con las condiciones que pone Morelos a su ejército. Ahí te llama mucho la atención, porque ahí sí te das, ese es el instante donde sientes que estás entrando en la historia pura.
Claro.
¿No? Y que conoces cómo se decía, porque no, está el lenguaje tal cual, ¿no? Iban a ser pasados por armas, quienes desobedecían, tal y tal, sí. Y hay un rigor.
Además, lo que me encantó, por más que Calleja fuera mi villano, los insultos de Calleja, muchos, los tomé de su correspondencia. Creo que él decía este maldito curita, además...
Ah, sí, sí, sí.
No, además insulta muchísimo mejor de lo que insultamos ahorita. Luego podríamos decir que podríamos inventar otra vez esos insultos para ir por la calle.
Y sabemos también a través de este libro que tenemos aquí en la mesa, Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su Batalla por la Libertad, que su contraparte, que el famoso Félix María Calleja, era bilioso, era berrinchudo, tú nos dices, era como el mi rey, era finalmente el traumado, ¿no?
Sí,
porque se pretendía cosas que no lograba.
Y además es que, ya si me pongo hasta cursi, pero es que, o sea, Calleja no tenía un sueño, o sea, Calleja no se planteó hacer algo diferente. Y el otro no, bueno, pues al otro su maestro le dijo, le escribió en un papel, no vas a ser mi general, yo voy a ser su general. O sea, cuando los españoles vieron a 6,000 personas bien organizadas, soltando los golpes y ganando las batallas, decían, ¿otro cura?
Sí.
¿En serio? ¿De rancho también? ¿Cómo pueden? ¿De dónde sale esta gente tan valiosa, tan valerosa, con tantas agallas? Y ahí es donde te das cuenta que uno es el cobarde y el otro es el que... Esa mirada es eso, es un hombre que está enfrentando un imperio y tiene claro que no se va a echar para atrás.
Sí, es una mirada retadora, ¿no?
Sí.
Retadora. Ahora, están frente también a un personaje polémico, ¿no?
Además.
Que ha tenido sus claroscuros, que... Si, no sé si en algún momento la historia quiso, pues, como taparle si había sido buen cura o no. Por ejemplo, tú en eso te...
Yo lo sé todo, ¿no? No es que bueno. Lo sepa todo, no. Yo lo que veo es que finalmente, por ejemplo, tienes dos tipos de historiadores. Tienes a Lucas Alamán, antiindependentista, y tienes a Carlos María Bustamante, que era a favor de la independencia. Los dos son
aquí
historiadores...
aparecen, por cierto.
Son historiadores serios, ¿no? Uh-huh. Entonces, a Alamán, que no era finalmente el fan de Morelos, no le queda más que de pronto elogiarlo. Y Bustamante está más preocupado por la independencia en sí que por los héroes. Eso, si fue buen cura o no fue buen cura, se dice poco porque, por ejemplo, si tú oyes hablar de Hidalgo, muchos historiadores hablan, y lo dicen en buena o en mala lid, que era encantador, que era un zorro plateado, que era seductor y evidentemente...
Bailador.
Y ahora, en ambos dos juicios, el de Morelos y el de Hidalgo, los acusan de ser lujuriosos, uh-huh. Tomar mujer... La Inquisición sí sabía absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, yo no sé si la polémica viene de allí y puede ser religiosa, pero finalmente, pues sí, él tuvo hijos varios. Que además...
¿Cuál es tu insulto? ¿Volteriano? ¿Cómo es esta? De hereje volteriano.
Sí, hereje volteriano, hereje lúbrico volteriano, decíamos.
O sea, embaucador de almas, embaucador. Pervertidor de... O sea, sí hay una frase que viene en la novela y lo dijo Calleja, es... Sí. Los vamos a borrar de la historia. ¿Cómo no lo lograron? Pues de eso se trata esto. Y esa es la gloria, o sea, no nos borraron de la historia. Estamos hablando de él. Él está... De alguna manera, yo les decía, es como si fuéramos ahora de alguna parte sus soldados. Estamos haciendo que su discurso vuelva a tomar un curso, que la gente conozca por qué América es para... nosotros, ¿por qué no va a haber esclavitud? ¿Por qué tenemos que ser iguales? ¿Por qué
la soberanía reside en el pueblo?
Exacto, esas ideas siguen ahí. El otro día, sí, ahí están. Es a lo que nos valemos, pues.
Bueno, ¿qué les parece si pensamos en la novela gráfica, en este libro que se presenta dentro de la Feria de Guadalajara? Uh-huh. Y que me platicabas, Cecilia Cune, que además se inaugura un salón de novela gráfica a partir de la presentación de este libro, de Hacer la Patria, Aventuras y Desventuras de Morelos en su batalla por la libertad. ¿Es la novela gráfica el grito desesperado de hacer que la gente lea, que la gente se acerque a los libros?
Él sabe perfecto todo de novela gráfica.
Sí, aunado a las campañas de promoción a la lectura, uno se puede dar cuenta de que si partimos de que la historieta es un negocio y ese negocio tiene que ver con la lectura, entonces sí, todo el mundo está buscando promover ahorita que la gente se acerque a contenidos. Lo puedes tener audiovisual, en película, en video, en un GIF, pero la necesidad o lo que la sociedad, yo noto, sobre todo en México ahora, que el formato de novela gráfica y la historieta está siendo revalorada desde una perspectiva no populachera, porque ese fue el estigma y le pasó lo mismo al cine, ¿no? Ah, pues es de ficheras. No, acá es la necesidad de una sociedad que necesita volver a contarse sus historias para poder dar relevancia a eso que la hace propia, suya, genuina, auténtica. Es decir, los mexicanos tenemos muchas historias. Acabamos de ver una película de una transnacional con un tema de Día de Muertos. Es decir, nuestras historias, nuestra narrativa personal es muy grande y es muy fuerte y tenemos que voltear y leernos. Hay gente que me dice, yo ya solo quiero leer historieta con temas mexicanos.
O sea, es el momento, tú piensas, estamos en el momento de presentar estos libros y el público se va a acercar. Cecilia.
Y por otro lado, este libro, además, en cuanto a la editorial universitaria de Guadalajara, que es la que dirige nuestra editora y capitana de este barco, Sairi Karp, este va a ser el primer tomo de una colección dentro de su editorial y la Universidad de Guadalajara de novelas gráficas históricas, porque no se habían hecho novelas gráficas históricas. Yo tenía una teoría, que a veces me dijiste que sí y a veces no, pero sí. Las novelas gráficas en general se hacían de héroes, como decías tú, de Batmanes y de cosas así, pero no había habido novelas gráficas históricas a menos que fuera la historia de la vida del que estaba dibujando o que tomara grandes temas como mi adicción, mi alcoholismo, la ciudad me come, estoy bien, bueno, algo así, problemas así. Entonces en esto puede ser el primer tomo de una colección de historias de héroes o de historia de México. Y además, bueno, nosotros tuvimos la suerte de iniciar esto que no existía, que era el Salón de la Novela Gráfica. Nos siguieron atrás muchos más, o sea, tenemos a varios. Luego saludamos a tus cuates, no, sí son. Pero digo, no, esta no fue la única, pero fue la primera vez que se armó este salón que va a continuar en toda la Feria de Guadalajara.
Sí, en ese sentido, ser parte del primer Salón de la Historieta es un fenómeno. Yo me encontré mucha gente, hay mucha gente haciendo historieta en México, con temas mexicanos, con preocupaciones de nuestra realidad, o incluso si hay ficción y entonces hay que escaparnos de esta realidad, les juro que es algo que solo los mexicanos saben hacer. Incluso tenemos una tesitura en el tipo de géneros, en la cantidad de historias que hemos hecho en historieta, y ahorita es un momento en el que los franceses vienen a México a buscar historietistas mexicanos, hay gente que comienza a escribir y a especializarse en escritura, los hay que están buscando mejorar en su dibujo. Es decir, yo conozco, atrás de mí hay por lo menos 6 chavos de no más de 25 años que están haciendo unas cosas, pues, y con todo en contra, porque tampoco hay una industria, pero ellos quieren hacer esto. Y eso es lo más valioso, porque entonces estamos abriendo las puertas de algo que nadie sabe a dónde va a ir a dar.
Sí. Por ahí vi un libro sobre el Che, ¿no? Que es parte de la novela gráfica. Entonces, bueno, ¿tú consideras que hay talento para hacer toda esta, pues sí, como película encapsulada, no sé cómo decirle, pero también es como radio encapsulado, ¿no?
Sí.
Es muy padre estas cercanías con todas estas otras manifestaciones.
Pues son los lenguajes modernos, la fotografía, el periodismo, la radio, la historieta y el cine, pues de ahí venimos, es el siglo XX en ciernes.
Y todo eso contrapuesto con yo al revés, yo soy completamente decimonónica. O sea, yo estoy hablando de historia de México, siglo XIX. Me lo he pasado estos últimos 2 años dando clases de literatura mexicana del siglo XIX y diciendo, no, es que lo que pasa es que tú eres historiadora. Yo no soy historiadora, yo estudié letras hispánicas, pero llevo 2 años escribiendo sobre historia de México, entonces Fray Servando. Entonces, que se junten estas cosas me parece afortunado y divertido, y así es, porque si no es que es como escribir lo que ya se olvidó y que no es antiguo y lo tienes que hacer nuevo, o ya lo sé que estoy diciendo.
Así,
sí, exacto, ¿no? Así.
Bueno, ¿Quedaste conminada a seguir esa ruta?
Oh, sí.
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 Sí, sí, sí. Sí. ¿Lleva más tiempo, Ceci? ¿Es más tardado el proceso?
Sí. Pero después de hacer esta, nos vamos a sacar otra el año que entra, ¿no? Sí.
Ya se va entendido. Sí, ya ¿podemos saber de qué?
¿Le decimos?
Sí, igual sí. Sí, sí, o sea, sí es una... vamos a ponerlo así, pregunta. ¿Es una chica? Sí.
Es una chica.
¿Una heroína?
Es una heroína, sí.
¿De la independencia? Sí.
Y no es José Fortís de Domínguez.
Hasta ahí. Hasta ahí ya. ¿Cuándo tendremos alguna primicia, alguna noticia?
El encargado de mis tiempos es él, no es cierto, de sus tiempos. No, tendremos que...
En primavera yo creo que ya...
Yo lo quiero. ¿Ves? Él va a empezar así, primavera, yo cumpleaños. Yo el día que nací, yo nací en la primavera, el día de mi cumpleaños, el 22 de marzo. No, tendremos después, pero lo tendremos, será después.
Ya hubo el primer el primer ajuste del equipo. Bueno, no, la verdad es que yo la estoy disfrutando mucho y la voy a terminar. Ahorita no la puedo soltar, ¿eh? Porque efectivamente, además, voy a entrar a la página 45 que tanto han mencionado.
No, la página 45 fue nuestra pesadilla.
Me urge entrar a eso. Pues la verdad es que suenan muy bien estos trabajos. Yo creo que la historia de México, no sé qué les pasó cuando fueron chavos y nos ponían la historia de México. A mí sí me hacía complicada, pero además era tan llena de personajes que había que tener, por ejemplo, que si Fernando VII decía uno, pero espérate, estamos en México, a ver, ahora, ¿qué tenía que ver? De verdad, a mí me hacía muchas bolas. Y yo disfruto ahora estas versiones y las agradezco. Y además, creo que cumplieron el cometido, porque era salirse del personaje institucional, ¿no?
Sí.
Sí. Lo más difícil es hacer... lo voy a decir porque mi hijo Cecilia dice, es que te juro que tiene que ser alguien de quien una chica quisiera enamorarse.
¡Claro!
Y yo, ok, sí, romántico. Entonces, Lord Byron, sí, claro, o sea, claro. Se va a pelear contra los turcos. Sí, pero este no es Lord Byron y este no es muy guapo, o no sé. A mí se me hace que quedó galán un poco.
¿Cómo
porque
no?
Había una exigencia de que fuera diferente. De que no se le viera como la nariz chata y aplastada.
Sí,
y...
eso es muy común.
Sí, que no fuera el gordito. ¿No? Sí.
El gordito.
O el gordito, ¿no? O sea, pues sí, que sí se veía más de tierra brava, ¿no? O sea, por eso digo, sí se me hace más mediterráneo,
como un,
¿no?
Como un toro, ya era más,
como un toro.
Macizo, como que muy macizo.
Sí. Y además el paliacate, no, pues sí va suelto, no lo trae ahí.
El paliacate como... es afrodisíaco, amiga, déjame decirte. No, es como esta cosa de las capas y los... Ahora el paliacate era un arma no de guerra, era de primeros auxilios. El paliacate no era para que se viera bonito, era un pañuelo de campaña, era pues para detenerse el sudor, y si te rompías un brazo, con eso te lo detenías o te
hacías el cabestrillo y así.
Porque
multiusos.
Claro, pues porque sí. A diferencia de los soldados de calleja, estos no tenían ni cascos ni nada. Tenían,
sí, no, o tu paliacate, entonces llegó la gente ahí de la hacienda y que tienes que ir a ayudarles, que porque se les atoró ahí el animal mientras estaba dando a luz. Entonces, el paliacate es en sí una herramienta...
De guerra.
De guerra, de campo, de vida, con esos calores que hace ahí por allá por donde él vivía, pues lo mojas y te lo pones en la cabeza y así aguantas pues a las 3 de la tarde estar ahí a la mitad de la
Exacto.
nada.
Sí. Ahora, una cosa que también me queda pendiente es... digamos, la paleta que se usa para la novela gráfica, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿esa cómo se elige?
A ver, el equipo de diseño allá en Guadalajara y la editora hicieron muchas pruebas. Pasamos de usar naranja en un inicio, pero es que la naranja a la mitad ya te cansaba porque es demasiado brillante. Y luego entonces ella dijo, Zairi Karp, agradecemos a Zairi Karp que nos haya puesto a trabajar juntos porque salieron cosas maravillosas.
Sí.
Y entonces dice, dos tintas, sí, entonces una más, le dije, yo creo que se vea como más dorado, al final se eligió un tono más neutro, es un verde neutro. A mí me gusta mucho porque la primera vez que yo publiqué, siendo muy escuincle, en las historietas de La Jornada en el 94, salió con esa paleta de color, ellos imprimían en La Jornada a... blanco y negro con una sola tinta y cambiaban cada dominical. Entonces, que saliera así es parte como de una reverberación de una lectura particular de vida de lo que me motivó a hacer esto y de cómo eso se parece a lo que estoy haciendo ahorita. Uh-huh. Es eso.
Todo se cierra, ¿viste?
Sí.
No, bueno, uno piensa qué reto tan grande, ¿no? Porque son luchas, son batallas, hay multitudes, hay caballos, hay cañones.
No, bueno.
Oye, no.
Hubiera dicho mi hermana María, es que esa historieta es como de hombrecillos, ¿verdad, güera? Y sí, pero no, es como de héroes también.
Sí.
Sí.
Bueno, algo que quieran agregar, no sé, alguna sorpresa que se llevaron en el camino, incluso con algún dato del héroe o del villano. para que el público también... Ah, y por cierto, ¿dónde lo van a conseguir? Ah, los lectores.
Es importante. Lo queremos presentar aquí en enero. Pero si quieren los lectores conseguirlo ahora, ya tengo permiso para saber. Se pueden meter al sitio de la Universidad de Guadalajara. Pueden tener nuestros contactos, nuestros correos electrónicos.
Nosotros vamos a estar distribuyendo.
Vamos a tenerlos aquí.
En la Ciudad de México, ella y yo tenemos ejemplares para vender.
Para vender. La presentación será como a mediados de enero, pero si necesitan ahorita, que yo creo que sí los necesitan y ya se les antojó, que nos contacten a nosotros, a mí en el email, a ti podemos dar correos electrónicos o lo que sea.
Por favor, den correo, sí.
Sí.
De Rodrigo Ponce.
Más que el correo, un contacto en red social en Facebook, Apache Pirata o Betancourt Rodrigo, y ese soy yo, ahí la necesidad, lo que gusten, dibujos originales, sketches de Morelos, lo que sea, ahí y los libros también.
Luego vamos a hacer camisetas, ya no necesito. Camisetas ya... A mí que me encuentren en Facebook, que es Cecilia Cune, mi nombre es difícil, pero mi correo es el siguiente, es Ceci, Cupe, con K de kilo, Ceci, K-U-P-E, @gmail.com.
Ceci Cupe.
Ceci Cupe.
@gmail.com.
O sea, la Cupe con K, entonces ya con eso.
Así.
Entonces, con eso además les puedo mandar a mi Facebook y decirles dónde lo vamos a presentar y ya estarán aquí para ustedes.
Pues muy bien, entonces nos vamos así hablando un poquito de la sorpresa del... Yo sé que hubo momentos, ya nos contaban, álgidos y difíciles, y la página 45 ya nos quedó claro, pero...
Pesadillas, no sé qué, empezó, no encuentro la 45.
Pero algo que de pronto... Oh, esto no lo sabía.
Era así, algo que al final tiene humor. O sea, no nada más es una... No es una historieta de aventuras y tampoco solo es una historieta histórica. Tiene guiños de humor, de un humor muy fino. Entonces, esa sí se los puede spoilear, como dicen. Entonces, le hacen una pintura, que es un momento en el que él se trepa en su ladrillo. Sí, quizás su pecado, se la creyó en algún momento, no también.
El mixtequito
se llama la pintura, y él dice en esa página, me llevaré esta pintura donde yo vaya. Y en el siguiente cuadro, ves a Morelos así abriendo brecha con la tropa atrás y trae cargando el cuadro, porque a donde él vaya va a llevar su cuadro. Seguro que eso nunca pasó, pero ya son las licencias que teníamos que otorgarle al personaje para desmitificarlo, y es la clase de cosas que se nos ocurrió un día a las 3 de la mañana de mételo, sí, ya, sí, mételo, sí. Dibújalo así, ya.
Cargando el cuadro,
eso, pues, sí. Esa clase de cosas son la clase de cosas que aparecieron de, oye, que dicen que se comió un mango después de que no sé.
Esa
qué,
es otra maravilla.
Se sale comiendo un mango, ¿no? O sea, es un humano.
Claro, claro, con su ego.
Pero con
chiquito,
su
grandote,
sí,
¿no?
3 de la mañana y yo, no, sí, mételo ya, güey. ¿Y cómo le hablaba al pintor? No, póngame la mano aquí. Iba a ponerle macorina, pero era demasiado. La mano aquí, entonces.
El corazón.
No, para que no tapara la cruz del obispo.
Ah.
Ah, que por ahí lo pongo. Está muy divertido.
Bueno, como vemos, entretuvieron, aprendieron, ahora sí que todo lo que es el proceso, que además está muy padre que en la edición haya al final unas palabras en donde son como el recuento de cada quien, ¿no? Lo que se cuentan a sí mismos de involucrarse, quedar atrapados y luego plasmar todo lo que todo el paisaje o el episodio histórico reclama, ¿no?
Y mantener la calma, o sea, este año a mí me han pasado un montón de cosas, pero así de un día que había balas perdidas, no sé en dónde, al temblor, y entonces no hay luz, y entonces hay que acabar, y entonces se volvió, o sea, algún día vamos a hacer al menos el recuento de cómo fue que hicimos la historieta, porque ya hacer la historieta en sí fue toda una aventura, y en ese sentido la verdad es que es un proceso que yo nunca había vivido. Agradezco mucho haber estado con ella, porque no, yo creo que en algún momento, sobre todo después del temblor, creo que a todos los mexicanos como que algo así se nos movió. Total. Haber mantenido la vertical para que pudiéramos llegar a la Feria del Libro con un libro muy padre y muy bien hecho, a pesar de todas las cosas que han pasado en este último trimestre, fue épico, como una bola de gente arredrada en una villa soportando los cañonazos de un imperio.
Igual que el sitio de Cuautla.
Exacto.
Eso es muy buena imagen,
me gustó.
¿No? Muy buena imagen. Pues saben, la verdad es que está muy disfrutable hacer la patria, aventuras y desventuras de Morelos en su batalla por la libertad. Tus palabras finales, Cecilia Cune, como autora.
Que morir es nada cuando por la patria mueres, ¿no? Como él había dicho, que morir es nada porque uno no se muere de esto, uno se queda vivo de esto. Hay que leer y hay que dibujar.
Padrísimo. A los dos, felicidades.
Gracias.
Oye, esperamos la sorpresa en el periodo de la primavera. Si no, será en el arranque.
Primavera verano.
Como una colección.
Sí.
No vamos a tener que ser más rápidos porque se supone que ya aprendimos que no podemos ser tan... Bueno, es que fuimos muy precisos, muy acusados.
No, y va a quedar mejor también.
Y te va a gustar más porque va a haber amor.
O sea, así como dirá Morelos en su blasón y bandera, nuestra primer bandera con un águila, que dice con ojos y con uñas.
Con ojos y hasta la victoria.
Hasta la victoria.
Bueno, de verdad que sí, son los portavoces, son los portadores del pensamiento de Morelos, sí, ya nos quedó clarísimo.
Te digo que las camisetas, todos.
Sí.
Ahí está.
Ese final donde está el avión presidencial.
No, acá está.
Ah, sí.
Con ojos y uñas.
A la victoria con ojos y con uñas.
Bueno, pues ahí están las enseñanzas.
La bandera insurgente.
De el señor Morelos, del generalísimo.
El siervo
de la nación.
El siervo de la nación.
Muchísimas gracias por visitar la cabina de Radio México Internacional. A todos les decimos que ya están las redes sociales también para que ustedes contacten a los autores de este libro. Vamos a repetir rápidamente. Si quieren contactarse con Rodrigo, es Apache Pirata.
Ah, Apache Pirata o Betancourt Rodrigo, porque así me mandó el Facebook.
Muy bien. ¿A ti?
A mí en Ceci Cupe.
En Ceci Cupe. Cupe con K.
Con K. Cecilia Cune Pembert, Cecicupe con K, @gmail, o en el Facebook con mi nombre completo, que es difícil. Cecilia Cune.
Okay. Cecilia Cune, porque tiene un H intermedia.
Exacto.
Es K-U-H-N-E. Exacto. Es Cune. Gracias a los dos. Muchos éxitos y muchos libros como este.
Sí, por favor.
Muchas gracias.
Gracias, Rita.
Soy Rita Abreu y todavía hay mucho más que compartir aquí en esta frecuencia de Radio México Internacional, así que no se vaya.
Este audio es una producción del Instituto Mexicano de la Radio, www.imer.mx.